Y Sebastián había escrito en su Facebook ese 19 de octubre, con muchas ansias ya por cubrir las elecciones bolivianas: Chile sangra, Ecuador dignifica, Brasil llanta, Venezuela resiste, Perú duele, Cuba ilumina, Colombia alarma, Haití enseña, Paraguay espera, México repara, Uruguay marca, Argentina ilusiona, Bolivia sostiene, sostiene Bolivia. Hoy por hoy, el silencio, electoral o no, es de los tibios y los cómplices. Mientras tanto, no para de llover en La Paz. Sebastián Moro, octubre de 2019.
Conmovedor, Penélope, y sin dudas refleja la pluma que tenía Sebastián y que tanto valoramos y
Sí,
cada vez que revivimos sus letras, ¿no? Sus
la
palabras.
pluma y el hombre nuevo, digo, no solo en el periodismo, sino también como ser humano que encontró en Bolivia, porque él ya estaba hablando de otros temas, estaba compenetrando con la realidad regional y entendía claramente este contexto latinoamericano que está en permanente convulsión y que hoy, bueno, nos está doliendo desde cerca, por el lado de Perú. Bolivia recupera, por eso creo que tiene mucho sentido y no quería dejar de leerlo.
Maravilloso. Está con nosotros del otro lado del teléfono un amigo de Sebastián y me intriga mucho porque dicen que fue muy graciosa la forma en que se conocieron. Ricardo Rajendorfer, que participó también el sábado en una actividad que hicimos en homenaje a Sebastián Moro, está del otro lado del teléfono, especialista en es periodista, escritor, especialista en policial, en la Argentina, en el género policial. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, Penélope, Luciano y Mariana, te saludamos.
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Lo que sí les voy a pedir si pueden subir un poco el retorno.
Ahí le pedimos al técnico a ver si podemos hacer algo. ¿Ahí escuchas un poco mejor, Ricardo?
Ahí escucho mejor,
Bien,
sí.
bueno. Me intriga, Ricardo, que acá Penélope me decía que fue muy gracioso cómo se conocieron con Sebastián. ¿Nos podés contar?
Sí, fue de casualidad, o sea, una casualidad burocrática, yo diría. Porque yo nací en Bolivia, pero vivo en la Argentina desde que era muy chico, ¿no? Y por esas cosas de la vida tenía que hacer un trámite, tenía que apostillar mi certificado de nacimiento y también el certificado de casamiento de mis padres, quienes habían contraído enlace en Bolivia, ¿no? Que es un trámite que solamente se podía hacer en La Paz. Entonces existían dos posibilidades de que yo viajara hacia Bolivia, lo cual en ese momento me resultaba imposible por una serie de compromisos laborales que tenía en Buenos Aires, o tenía que conseguir a alguien en La Paz que me hiciera ese favor. Pero repito, como desde chico no vivía en esa ciudad, no conocía prácticamente a nadie. Entonces, una amiga en común, Gloria Betervide, tuvo la amabilidad de contactarme con Sebastián, de quien me dijo que era un periodista mendocino que estaba trabajando en La Paz. Y bueno, y así comenzó nuestra amistad. Él tuvo la amabilidad de hacerme ese trámite, el cual ya es una historia en sí misma, porque,
Claro.
repito, fue una travesía burocrática en la cual hubo que conseguir un escribano que diera fe de ese trámite, hubo que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, hubo que ir al Registro Nacional de las Personas en Bolivia, o sea, digamos, fue
Sí.
casi una tarea periodística de investigación probar que he nacido, ¿no? Y
Ricardo, si me permitís, Penélope te saluda. Le
¿cómo te va,
comentamos,
Penélope?
bien, un gusto hablar con vos, Ricardo, y le comentamos a la audiencia que si bien la burocracia es pesada en todos lados, en Bolivia suele dar el triple de trabajo.
sí, además, digamos, con Sebastián nos reíamos, o sea, a partir de eso comenzamos a tener un contacto telefónico por WhatsApp y también por mail bastante frecuente, que desde luego rompió el límite de esa situación burocrática y se expandió hacia otras cosas que tienen que ver más con la amistad que con la burocracia, ¿no? Incluso en esos días Sebastián me hizo una larga entrevista que salió publicada en un sitio, creo que de Mendoza, que se llama La Quinta Pata.
Acá está, o sea, Ricardo, la vamos a nombrar. Es Rajendorfer y se titula con un textual tuyo que dice: no se puede manipular la realidad política y chorear a la vez. Así que están todos invitados a leerla.
Es cierto, es cierto. Que, digamos, esa entrevista la hicimos, él me mandó las preguntas por WhatsApp, yo se las iba contestando, después hubo repreguntas, digamos, fue un proceso bastante, bastante minuciosa esa entrevista, ¿no? Pero paralelamente él me iba enviando también algunos números de Prensa Rural, que era el medio en el cual él trabajaba en Bolivia. Digamos, empecé a tomar contacto con su obra periodística. En ese momento era su trabajo periodístico. Ahora que ya no está entre nosotros, digamos, se podría decir que es su obra periodística, la cual es, pienso yo, bastante importante tanto en Mendoza como en Bolivia, puesto que en Mendoza supo cubrir los juicios de lesa humanidad y de alguna manera, si bien, o mejor dicho, tal como dicen que el periodismo es la primera versión de la historia, son textos que de algún modo no han perdido la actualidad, ¿no? En ese sentido, en estos días que se cumple el aniversario de su fallecimiento, pienso yo que Sebastián no solo debe ser recordado por el hecho cada vez menos infrecuente, de que es un periodista que murió en el cumplimiento de su oficio, sino también es un periodista que debe ser recordado también por su obra.
Ricardo, justamente en este sentido quería consultarle si se cruzase con esta transmisión una estudiante o un estudiante de periodismo, de comunicación, ¿qué podemos rescatar desde su mirada respecto de esta labor que venía describiendo de parte de Sebastián?
Mirá, fundamentalmente, incluso el otro día me referí a eso en un Zoom que hicimos también por Radio Nacional. Lo que hay que rescatar y lo que perdura en su obra, lo que perdura en sus escritos, es justamente su mirada, ¿no? En ese sentido, yo el otro día me había acordado de una cosa que decía Leonardo Fabio, ¿no? Y Leonardo Fabio se refería, hablando del cine, claro, pero eso también sí es aplicable al periodismo, había hablado del enfoque, ¿no? Del enfoque, o sea, a donde uno pone el ojo, ¿no? Y ese, por cierto, es un hecho moral, porque, digamos, cuando uno enfoca, está demostrando quién es, y de algún modo no hay nada que defina más a una persona que su modo de mirar, ¿no? Toda persona tiene su modo de mirar y esa mirada hace que uno en realidad se revele o se presente, digamos, como una persona digna o como un canalla, ¿no? Y en el caso de Sebastián, digamos, hay un, pienso yo, una línea directa entre lo que escribía y entre quién era él, ¿no? Uh-huh. Y eso, desde luego, esa coherencia, desde luego, la expuso en sus coberturas por los juicios por crímenes de la lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en esa correspondencia entre la persona y la obra. También tiene que ver con lo que hizo en Bolivia. En Bolivia, digamos, consiguió trabajo en una revista de escasa circulación, que pertenecía, tengo entendido, al sindicato de campesinos, prensa, claro, rural, prensa rural, y en el tiempo que él estuvo trabajando ahí, su influencia no fue menor para que ese medio se convirtiera en uno de los medios más influyentes sí, del periodo en el cual gobernó Evo Morales, ¿no? O sea, sí, digamos, no solo, pienso yo, hay que esclarecer las razones por las cuales falleció, no solamente hay que reconocer el hecho de que es uno de los periodistas latinoamericanos que fallecieron en el cumplimiento de su trabajo, sino también hay que rescatar su obra.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a invitar a la audiencia que visite la página de Radio Nacional Mendoza y de distintas fanpage de las radios nacionales de varias emisoras, porque allí está la charla que tuvo lugar el sábado, donde vos y Estela Caloni dan un mensaje muy contundente sobre precisamente el rol de los periodistas, los comunicadores en la democracia, en la defensa de la democracia. Y te quería dar, como hermana de Sebi, como amiga, porque hoy tengo ganas de recordarlo así también, no simplemente desde el periodismo, no sé si lo habías hablado con él, pero para Sebastián, ir a hacer los trámites, todos estos trámites tan engorrosos que vos le habías solicitado, era una distracción. Recuerdo que me decía, me pedí 2 días en el trabajo porque me voy a dedicar a los trámites de Ricardo, tengo que ir al consulado, tengo que ir al registro, porque realmente para él ese era su día de Franco, ese era su momento para salir a recorrer La Paz, a caminar, a compenetrarse, seguramente estar comunicado con vos, a reencontrarse, y disfrutaba muchísimo de eso. Sebastián se divertía con todo este trabajo que le encomendaste, así que para mí es algo inolvidable. Lo mismo que cuando me acompañaste el tiempo que me tocó estar los primeros días en la clínica, y lo hiciste más que desde el lado de las gestiones, como miles de compañeros y compañeras, lo hiciste desde el lado humano, también hasta con mucho sentido del humor y charlando un poco del clima, del cielo, de la paz, desde otro lugar. Así que enormemente agradecida, Ricardo.
Sí, sí, yo recuerdo, o sea, digamos, esa situación incordiosa que es hacer un trámite, de algún modo él la dulcificó y de algún modo nos reíamos bastante porque, digamos, ya de por sí la burocracia es absurda, pero los contratiempos con los cuales nos encontrábamos, debo decir, los contratiempos con los cuales se topaba él para llevar a buen puerto esos trámites, digamos, nos reíamos mucho de esas situaciones, o sea, nos los tomábamos con mucho humor, ¿no? Y en ese sentido, el sentido, yo diría, filosófico de la palabra, lo que hacía Sebastián al tener que apostillar mi certificado de nacimiento, el de mis padres, etcétera, 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 era, paradójicamente, tratar de probar que yo alguna vez nací, ¿no? Eso era lo que tenía que probar en última instancia, lo cual nos causaba mucha gracia, ¿no? Sí. Digamos, una vez que concluyeron esos trámites, nuestra comunicación por WhatsApp, por teléfono, y por otras vías de comunicación remota siguieron siendo frecuentes y y él me iba relatando paso a paso a medida que él estaba escribiendo, a medida que él cubría la situación política boliviana para el diario Página 12, charlábamos bastante de esas circunstancias y de algún modo pude ser casi un testigo remoto de lo que sucedía en Bolivia o de cómo se descomponía la situación en Bolivia a partir de las frecuentes conversaciones telefónicas que tenía con él, ¿no?
Sí, Ricardo. Y llegar a su casa, digo, cuando Sebastián ya estaba en la clínica, tuve que retornar en la soledad a su casa y revisar, ordenar sus cosas, primero ver en qué situación me encontraba, donde descubrí que faltaban elementos, pero entre sus libros encontrar un sobre lleno de información que decía Ricardo Rajendorfer y ni siquiera abrirlo y decir esto se lo tengo que entregar a Ricardo Almano, junto con los libros que también le habías hecho llegar, para mí fue muy importante, lo mismo que en febrero cuando nos encontramos, así que seguiremos este vínculo y queríamos contar esta historia. Te mandamos un abrazo gigante y la seguiremos. Invitamos a la audiencia a que busquen en La Quinta Pata la entrevista que te hizo Sebastián Rajendorfer. No se puede manipular la realidad política y chorear a la vez. Un textual de Ricardo, elegido por Sebastián para titular esta inmensa entrevista. Un abrazo gigante, Ricardo. Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Saludos a tu familia y a ti te abrazo con el alma.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, escuchábamos a Ricardo Rajendorfer, periodista, amigo de Sebastián, contándonos también esta faceta cómica, tragicómica, ¿no? De tener que determinar su identidad, de que había nacido, básicamente.
Y que le tocara ser, y un Rajendorfer caído del cielo, así.
Tal cual.